y los feligreses decidirán de acuerdo a su libertad de religión. El problema es cuando eso se transfiere a una política pública, y eso obviamente tiene y afecta.
Pero
a
esto también es una forma, o sea, sobre lo que ya las mujeres reciben, por ejemplo, las mujeres que han sido violentadas sexualmente, ¿no?, que quieren recurrir a esta píldora al día siguiente, entonces ahora no lo pueden hacer. Entonces, sobre una violencia viene otra violencia, porque yo creo que es una forma de ejercer, seguir ejerciendo violencia contra la mujer, el negarles el acceso gratuito a este tipo de anticoncepción oral.
Lo que significa, en la posibilidad de que se embarace, obligarlas al embarazo. O sea, es forzar a una persona a dar su cuerpo por el bien de otro ser, digamos, ¿no?
Claro.
Y eso no se da en ningún otro ejemplo. Yo no concibo otro ejemplo donde a una persona se le obligue
a utilizar su cuerpo. En todo el mundo creo que las mujeres deciden sobre sus cuerpos, claro, qué es lo que quieren.
Y en ese sentido, aquella mujer que es muy católica puede decidir mantener el embarazo y está en total libertad. El problema es con aquellas que deciden no continuar con el embarazo y tienen un estado que las obliga, ¿no? Porque a veces es importante señalarlo cuando se habla de la posibilidad de despenalizar el aborto. Imaginémonos que fue el debate anterior, la anticoncepción oral de emergencia, se mencionaba como si es que se fuera a obligar a las mujeres a abortar, y eso no es así. Lo que quiere una norma como la que se aprobó por esta comisión revisora del Código Penal es
la
que
libertad,
decidan, efectivamente,
la libertad de decidir criterios, de acuerdo a nuestros criterios, y que nadie nos mire como si fuéramos apestadas.
Porque además, Magali, es interesante saber, y eso casi no se señala, el Estado peruano ha recibido llamadas de atención de organismos de derechos humanos, o sea, el Comité de Derechos Humanos, el Comité para la Eliminación de toda forma de discriminación hacia la mujer, el Comité contra la Tortura, e inclusive el Comité de Derechos del Niño, ya le han llamado la atención a cómo legisla el aborto, que por qué lo penaliza, incluso en los casos de violación, ya, y por qué no da provisión adecuada de los abortos terapéuticos que son legales, ¿no? Y en el caso del Comité Cedaw, que es el Comité para la Eliminación de toda forma de discriminación hacia la mujer de las Naciones Unidas, incluso ya le señalaba en el 2007 de que tenía que proveer la anticoncepción oral de emergencia, y mira, y ahora sale esta sentencia que es totalmente
Qué terrible, ¿no? Porque mucha gente, muchas mujeres se habían alegrado de esto. Ahora, esto también, si una mujer que está casada, que tiene una pareja y recurre a la anticoncepción de emergencia, o sea, no necesariamente porque ha sido violada, sí, que ha sido violentada, sino porque quiere decidir que no quiere traer este hijo al mundo y va a reclamar su píldora al ministerio o a su posta de salud o a su hospital, esa mujer es porque no supo, no tenía un planteamiento de anticoncepción, no conocía nada anteriormente. O sea, ahí también el Estado tiene que ver, porque hay mucha ignorancia sobre educación sexual, sobre anticoncepción.
Sí, efectivamente es necesario difundir lo que es la educación sexual, y ahí es importante señalar una cosa, y eso va directamente vinculado al Ministerio de Educación. Hay muchas personas que conocen los métodos anticonceptivos pero no los usan, ¿no? ¿Y eso por qué?
¿Y por qué no los
eso
usan?
Tiene que ver con la educación sexual que se brinda desde chiquititos, y nadie dice que se les va a repartir condones a niños o niñas, sino que tiene que ver con cómo uno trabaja la autonomía del cuerpo, la decisión de decidir sobre uno mismo desde que uno está en inicial. Entonces la educación sexual tiene que plantearse desde esa edad, vinculada con fortalecer las capacidades que tenemos las personas de decidir sobre nuestro cuerpo. Yo no sé,
pero
si
ahora con tantas enfermedades, y es una cuestión de salubridad, es una cuestión de salud, de higiene, por ejemplo, a los chicos decirles, meterles en su cabecita desde niños que tienen que usar condones.
O sea, meterles en la cabecita de niños que tienen que cuidarse y tener autonomía y decisión sobre su cuerpo, para fortalecer la idea de que ellos puedan decidir cuándo tienen y cuándo no tienen, y si es que tienen relaciones sexuales, asumir las posibilidades de tomar un método anticonceptivo, ¿no? Porque mira, a veces
pero en una relación, pero en los colegios también está muy metido esto de la religiosidad,
no, está, y a veces cuando se da la educación sexual es sumamente biologista, ¿no? A lo biológico nada más, esto es el esperma, esto es el óvulo,
y si eso no es educación sexual, no, nada más, la educación sexual es mucho más amplia,
tiene que estar vinculada con la autonomía, con fortalecimiento, o sea, donde se da información biológica, se da información de métodos anticonceptivos, pero fundamentalmente se da información y sensibilización acerca de la autonomía de las personas,
la responsabilidad también, y sobre todo la responsabilidad, porque ahora tenemos un índice de embarazos de adolescentes tremendo, grande,
sí,
muy muy grande en nuestro país, y tenemos y no podemos pues dejar a esos niños tirados por ahí, porque el futuro no es de esa madre adolescente, también es del niño que no tiene un futuro claro. muchísima, y el Estado pues no se va a hacer cargo de todos esos niños, ¿no? ¿Qué pasa con esos niños?
Como efectivamente no se hace cargo, ¿no? Yo a veces cuando dicen las discusiones, no, que nosotros defendemos la vida, entonces digo, bueno, nosotros también defendemos la vida de las mujeres para que no mueran productos de abortos clandestinos, ¿no? También defiendo la vida
para
de esa
que
mujer
ese niño
de manera integral.
No viva una vida de sacrificios, de tortura, de hambre, de desnutrición, de enfermedades, y finalmente terminen siendo chicos de la calle, ¿no?
Además, yo creo que hay que exigir coherencia. Por ejemplo, aquellos que dicen que defienden la vida, bueno, yo buscaría que hagan un plantón similar como el que hicieron, por ejemplo, para el tema del aborto, reclamando lo que pasa con lo que es mortalidad materna. En el Perú, las mujeres se mueren por cuestiones totalmente previsibles, sin embargo, nadie se indigna. Y eso es muerte también. Entonces hay que ser coherentes, hay que estar en contra de todo lo que afecta.
Eso es totalmente cierto. Vamos a seguir hablando con la doctora Yaja y...
Somos Radio Capital 96.7. Tu opinión importa.
Muy bien, 10:18 de la mañana, estamos con la doctora Janet Yaja del colectivo 25 de noviembre. Estaba, justo hablábamos de cifras, y veía que el 15.3% de mujeres compra los métodos anticonceptivos en la farmacia, y ella me decía que el 71% de las mujeres accede a los métodos anticonceptivos a través de hospitales o centros de salud del Ministerio de Salud o de Salud. O sea, era gratuita antes.
Sigue siendo gratuita la obligación de los otros métodos anticonceptivos.
Ah,
¿no?
Ya.
Eso sí.
Entonces ellos lo reciben gratuitamente.
El asunto es que...
¿Qué pasaría, si, qué pasa, por ejemplo, ahorita que este método del día siguiente, el píldora del día siguiente ya no se reparte? Los embarazos han...
Hay que evaluar, todavía es como un mes que, o sea, ha pasado un mes de la sentencia y hay que evaluar cuál va a ser su impacto. Pero, por ejemplo, en algún momento cuando se empezó a evaluar el tema de cifras acerca del aborto, más desde organizaciones de sociedad civil, porque el Estado no saca cifras oficiales de una aproximación siquiera de cuántos abortos clandestinos hay en el año, uno daba cuenta de que efectivamente las pastillas de anticoncepción oral de emergencia disminuían los casos de aborto, ¿no? Considerablemente, siquiera más o menos 50.000 abortos al año menos se realizaban a raíz de esta anticoncepción.
Poniendo en riesgo la vida de muchas mujeres.
Claro, cuando no se provee, efectivamente lo que se hace es empujar a las mujeres a servicios clandestinos,
claro,
porque ellas igual van a decidir abortar.
Aquí sí es, en otros países las personas van a una clínica y se someten a un aborto voluntario bajo condiciones higiénicas, ¿no? Y de salubridad totalmente buenas. Porque así lo establece el Estado. Puede ir la persona porque decide sobre su cuerpo, va y se somete a un aborto. Acá no, acá es clandestino. Y generalmente las personas que hacen estos abortos clandestinos son pues comadronas, que les llaman, ¿no?
Engañan a las personas, ¿no? Porque normalmente un aborto, por ejemplo, adecuadamente, cuando nosotros buscábamos hacer el protocolo de aborto legal aquí, se pedía que fueran en los tres primeros meses, ¿no? Las 12 primeras semanas. Porque después hay un nivel de riesgo también para la mujer gestante.
Muchísimo,
cuando uno ve lo que
muchísimo.
Hay en los medios de comunicación.
Criminal que a los 5 meses estén abortando.
Efectivamente. Ahora, sí es interesante alertar de que esto no solo pasa en el Perú, ¿no? Es una campaña más bien regional de los grupos autodenominados pro vida. Digo autodenominados porque nadie les ha atribuido esa categoría, ¿no? Porque demandas así como la que ha habido aquí en el Perú acerca de la OE se han dado en Chile, en Argentina, en Colombia, en Ecuador, ¿no? Y, por ejemplo, al menos en Chile y en Ecuador se llegó a pedir que ya no solamente se prohíba la anticoncepción oral de emergencia, sino otros métodos anticonceptivos. Por ejemplo, en Chile ya se está, en la última demanda que se hizo y no accedió para eso el Tribunal Constitucional, pero lo pidieron estos grupos, fue que se prohibiera la T de cobre. ¿Ya?
No.
Sí, efectivamente.
Pero efectivamente de su Tribunal Constitucional no se dio ante esos requerimientos.
No se dio la T de cobre, sin embargo, sí prohibió la anticoncepción oral de emergencia y ahora
también,
lo que se
estamos lo mismo.
La diferencia estaría en que ahí Bachelet tuvo un papel más bien protagónico y está impulsando una norma que apruebe nuevamente la anticoncepción oral de emergencia para allá, ¿no? Uh-huh. En cambio aquí nosotros, claro, tenemos un ministro que habla, que dice, ¿no? Pero estás totalmente solitario.
Solo, había, de sí. Verdad que hay que saludarla, no tiene ningún... hay que saludar la defensa solitaria que hace el ministro de esto. Es muy raro ver a una sola persona tratando de ir contra todo,
contra la corriente, contra y la abandonado corriente. Por el presidente,
y la corriente eclesiástica y la corriente del Tribunal Constitucional, porque la corriente popular, la corriente de las personas, de la opinión pública, es diferente totalmente. Nadie nos pregunta a nosotros.
No, efectivamente, además en el Tribunal Constitucional es, y ahí hay que identificar pues algunos actores, ¿no? Por ejemplo, el ministro de Defensa, Rafael Rey, que ahora está hablando del tema del espía y todo.
Bueno, el señor es Opus Dei, pues.
Pero sin embargo, o sea, en su calidad de ministro, por más que él diga que fue como persona natural, él no puede deshacerse del cargo al momento de ir a hablar con el Tribunal Constitucional.
Se llama influenciar.
Y presionar, diría yo, más bien, ¿no? O sea, porque el Tribunal Constitucional, además, es bien interesante el proceso que hace, porque en el 2006 se emitió otra sentencia, donde más bien fuimos las mujeres las que demandamos, porque era la época que el ministro Carbón y el ministro Solari no querían proveer la anticonstitución oral de emergencia, y ganamos, y el Tribunal Constitucional, bajo con los mismos documentos que tú ahora, dijo, este es un método anticonceptivo y el MINSA de Salud, los gobiernos regionales tienen que proveerla. Sin embargo, bueno, ahora cambia de opinión.
Estamos en las mismas
condiciones. Un claro retroceso, ¿no?
Estamos en un retroceso franco y abierto, pero es muy poco lo que se puede hacer. ¿Ustedes qué están haciendo desde su parte? Me dicen que van a hacer un gran plantón.
Sí, contarte primero que el colectivo 25 de noviembre no solamente congrega organizaciones feministas más conocidas como puede ser Demos, Manuela, Flora, sino también a organizaciones de base, por ejemplo la Mesa de Trabajo de la Mujer Olivense, la Mesa de Género de Puente Piedra, ¿no? El Movimiento Amplio de Mujeres, y concretamente
Movimiento de Mujeres en general,
¿no? Para que vean cómo esto efectivamente no solamente es un tema de feministas. Y bueno, vamos a tener dos acciones mañana, que 25 de noviembre, un plantón frente al Tribunal Constitucional a las 7 de la mañana y una movilización que va desde el Parque de la Muralla hasta la Plaza San Martín, haciendo escala en diferentes organismos como puede ser el Congreso, el Ministerio de la Mujer, ¿no? Donde vamos a reclamar efectivamente una
posición. ¿Son dos movilizaciones o una?
La primera es un plantón, la segunda es una movilización.
¿El mismo día?
Sí, porque mañana es justo el día de la no violencia contra la mujer.
Así es. Entonces, ¿dónde empieza el plantón o la movilización?
La movilización, que es la más grande, empieza en el Parque de la Muralla, en el centro de Lima, ¿no? A las 2:30 de la tarde.
Ya.
Y lo que las mujeres queremos, porque sabemos que va a haber el lazo grande del Ministerio de la Mujer, que el mismo ministerio está de alguna manera articulando algunas acciones, ¿no? Lo que nosotros queremos en este caso concretamente es justo frente al Estado exigirle cosas, porque el tema de la violencia existe y ha existido siempre. Lo que hay que preguntarse es qué está haciendo el Estado de sus diferentes sectores, Ministerio de la Mujer, Ministerio de Salud o diferentes organismos como el Tribunal Constitucional, Poder Judicial, ¿no? Frente a lo que pasa con este problema, porque este problema es histórico, no se creó ayer, ¿no? Y si es que sigue persistiendo este nivel de violencia que tú misma has descrito al señalar las cifras, tiene que ver pues porque efectivamente hay un Estado que no ha priorizado, más allá de decir, bueno, vengan a denunciar a los CEM y ese tipo de cosas, donde efectivamente los Centros de Emergencia Mujer, el Ministerio de Mujer, son instancias importantes en la atención de los servicios concretos a víctimas de violencia familiar y violencia sexual, ¿no? Uno no puede desconocer el gran trabajo que vienen haciendo, pero uno también tiene un informe defensorial que ha sido sacado este año, donde dice que no está teniendo ni el presupuesto, ni el personal, ni las facilidades para hacer un trabajo adecuado, ¿no?
Estamos medias abandonadas, pues, las mujeres, como siempre, históricamente.
Sí, efectivamente, históricamente.
Me van a pintar de feminista, sí, pero no soy feminista, solamente sé mi realidad, no me voy a los excesos, no me parecen los extremos, pero sin embargo, bueno, soy una feminista a mi manera, me parece terrible que sigamos a estas alturas del partido, cuando hay mujeres presidentas como la Bachelet, tengamos que seguir luchando por cosas que ya debimos haber superado hace mucho tiempo. La capacidad nuestra de decidir sobre nuestro cuerpo es una cosa que no me parece que el Estado me tenga que decir a mí lo que debo o no debo hacer. Eso me parece otra forma de violencia contra la mujer. Y en este día, del Día No Internacional de la No Violencia contra la Mujer, me parece que debemos de decir el Estado nos está violentando aún más este año aquí en Perú.
Sí, efectivamente, y a favor de las feministas diré que no son las extremistas que se nos quiere señalar, fundamentalmente justamente los grupos que quieren evitar los avances hacia las mujeres, porque lo que reivindicamos es la autonomía de la mujer y la defensa de los derechos de la mujer. O sea, saquemos el mito de que las feministas lo que queremos es que las mujeres estén encima del hombre. Eso, al menos que yo conozca mi historia, no. Lo que nosotros queremos son la vigencia y los derechos humanos de las mujeres, y luchamos por eso, y en ese sentido nos convertimos en un grupo seguramente minoritario, pero que justamente va agendando.
Pero hay muchísimas personas que no están enroladas en estos grupos,
sí.
Personalmente como yo, pero que sin embargo somos profesionales que queremos, conocemos nuestros derechos, y sí, queremos que todo el resto de las mujeres también lo hagan.
Que eso es lo importante, más allá de de las banderas o los nombres que nos podamos autodenominar.
Absolutamente. Sí. Hay una lucha que es la lucha contra la violencia, la no violencia contra la mujer ejercida desde